Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Nueva Vida. Es realmente una alegría recibirlos aquí hoy. Y este fin de semana es un fin de semana especial porque celebramos Pentecostés. Pentecostés es el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y ese suceso dio inicio a la Iglesia con una predicación, de hecho, muy poderosa en varios idiomas. Fue algo como internacional. Pero lo interesante es que eran idiomas que los apóstoles no conocían y se convirtieron miles por esa obra sobrenatural. Y desde aquel día el Espíritu Santo está con su iglesia, está con nosotros, actuando en nosotros y a través de nosotros. Y eso es algo increíble, algo maravilloso. Los mismos discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, no estaban listos para lo que tenían que hacer. No estaban listos para su tarea. Era algo, una misión muy importante y muy grande. Y mientras Jesús durante años estuvo con ellos enseñándoles sobre el reino de Dios, en Hechos capítulo 1 podemos ver que ellos le siguen preguntando por el reino de Israel. No habían comprendido completamente todo lo que Jesús había enseñado, a dónde Él quería llevarlos, todo lo que Él había hablado. Era necesario que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, que los guiara, que los inspirara y que los ayudara a entender. Y es necesario también que el Espíritu Santo esté con nosotros. Una iglesia poderosa es una iglesia consciente de la presencia del Espíritu Santo. Consciente que para ejercer su llamado es necesario hacerlo con el Espíritu Santo guiándonos en cada paso y en cada decisión que tomamos. Para cada proyecto de nuestra iglesia, cada idea, cada evento, cada predicación, cada ministerio y sobre cada uno de nosotros, cada servidor, cada músico, cada técnico, cada monitor o profesor de la educación cristiana, cada persona, si el Espíritu Santo no está con nosotros y en nosotros, actuando a través de nosotros, en vano nos esforzamos. Tiene que ser con Él. Cada uno de ustedes aquí presente necesita encontrarse con el Espíritu Santo de Dios. Necesita conocerlo. No necesita encontrarse con un ser humano. No necesita encontrarse conmigo. Yo soy un instrumento en sus manos para que Él hable a su corazón. Y yo creo firmemente que Él está con su iglesia. Que Él está con nosotros. Está aquí con nosotros. Es su Espíritu que nos mueve a actuar. Que nos hace entender lo que hay en el corazón de Dios. Tanto para su iglesia como para nuestras familias, para nuestra nación y para nuestras vidas. Tal como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Él lo produce en nosotros, en nuestros corazones, ese deseo, ese fuego, esa pasión. Y también estamos en un tiempo especial, porque estamos de fiesta festejando 30 años de la iglesia Nubelví, de nuestra iglesia madre. 30 años de ver la mano de Dios moviéndose con poder a través de su iglesia. ¡Es hermoso! 30 años pidiéndole a su Espíritu que nos siga guiando. 30 años de desafío, de sorpresa, respondiendo al llamado del Señor, estando atentos a lo que hay en su corazón. 30 años predicando su palabra, siendo un reflejo del amor de Dios a nuestra nación. Y 30 años ayudando al necesitado, dando de comer, vistiendo, recibiendo al extranjero, dando un refugio a los necesitados. ¿Sabe? El organismo Acción Nubelví da en valor más de 23 millones de dólares de ayuda humanitaria por año. Eso es responder al llamado del Señor. El 2159 recibe a decenas de jóvenes sin hogar, en situación de crisis, con problemas de drogas. Son 30 años recordando y aplicando la palabra que nos dice en Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. 30 años cumpliendo con esa palabra. Pueden decir un fuerte amén y darle un aplauso al Señor. Pero Él produce eso en nosotros. El querer como el hacer, el querer como el hacer. Y hoy más que nunca creo que es necesario recordar lo que somos. Somos la iglesia del Señor, llamados a predicar su palabra, predicar el evangelio de Jesucristo, no solo desde un púlpito, sino también con cada acto de amor, de generosidad, de misericordia, reflejando el amor de Dios por la humanidad. A eso somos llamados. Dios es amor y nos manda a mostrar su amor, una persona a la vez. Y esa palabra que predicamos es una palabra capaz de transformar vidas, de dar libertad al cautivo, de cambiar destinos eternos. Hay una ceguera y una hostilidad en la humanidad frente a Dios y frente al Evangelio de Jesucristo. Hay un rechazo por parte del ser humano que no entiende el Evangelio. Pero déjeme decirle que cada vez que abrimos nuestras bocas, cada vez que hablamos para predicar, con cada gesto que hacemos, mostrando el amor de Dios, le damos la posibilidad a alguien de conocer el amor de Dios y de venir a Cristo para que Él le quite esa ceguera y reciba libertad del pecado, libertad de toda condenación, libertad para venir a su presencia y ser perdonado, restaurado, santificado y reconciliado con Dios. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 3, 17, ahora viene el Señor, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, en su presencia tenemos libertad, somos libres para obedecer sus mandamientos, para acercarnos a Él. El antiguo pacto condenaba y mataba al ser humano, por eso Pablo dice la letra mata, hablando de la ley de Moisés, pero el Espíritu da vida, el Espíritu da vida. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 18 de la misma cita, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Nuestro destino, cuando nos acercamos sinceramente a Dios, es ser transformados en su presencia. Ese es nuestro destino al acercarnos a Él. Israel endurecía su corazón y se alejaba de Dios. Eran incapaces de ser semejantes a Él. Pero nosotros, nuestro destino es entrar a su presencia y ser transformados. Ahí para ser cada día más como nuestro Dios de amor en todo aspecto de nuestras vidas. La libertad que recibimos en su presencia es una capacidad a obedecer a su mandamiento porque Él los escribe en nuestros corazones. Eso es lo que Él hace cuando nos acercamos a Él. En el antiguo pacto, nadie podía ir a la presencia de Dios sin ser destruido por su propio pecado, por causa de la maldad del corazón del hombre. Pero Cristo lo cambió todo. Cristo cambió eso. Y ahora cuando nos acercamos a Dios, en vez de ser destruidos por nuestros pecados, Cristo nos santificó, nos purificó. Y en vez de ser destruidos, somos transformados por Dios a su misma imagen. Y de gloria en gloria, dice la palabra, hasta que Él venga y podamos presenciar su gloria de forma completa. Eso ocurre en su presencia. Ahora no podemos contemplarlo completamente. Por eso dice de gloria en gloria. O sea, poco a poco. Contemplando como en un espejo. Pero ¿sabe? Los espejos en el tiempo de que se escribe este texto, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, no era el espejo que quizás nosotros nos imaginamos al leer esta palabra que dice contemplamos como un espejo. Tengo una imagen por ahí de un espejo que parece un sartén, me decía. No, parece espejo. Pero eso era un espejo, metal pulido lo más posible para ver un poquito lo mejor que se podía. No era tan claro, por eso en 1 Corintios 13, por ejemplo, versículo 12, dice, ahora vemos como en un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, no completamente, pero entonces conoceré como fui conocido. No conocemos completamente, no todo nos es revelado aún, pero nosotros, dice la Biblia, somos transformados poco a poco, de gloria en gloria, como viendo en uno de esos espejos oscuros, pero un día cuando estemos cara a cara con el Señor, podremos verlo perfectamente y claramente y lo contemplaremos en toda su gloria y majestad. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Qué esperanza más hermosa! ¡Qué esperanza más maravillosa! Pero como les decía, inevitablemente al acercarse a Dios, somos transformados. Él transforma nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Y cuando estudiamos su palabra para conocerlo más, comenzamos a tener un pensamiento más bíblico de la vida. Comenzamos a ver la vida con los ojos de Dios, con un corazón de amor, con un corazón de compasión, un corazón generoso, un corazón que perdona. Es necesario que estemos dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios nos transforme. Dejar que Él nos confronte, que nos corrija. Aunque no nos gusta que nos corrijan. Nos gusta tener razón y nosotros estamos bien. Pero es necesario humillarnos ante Él y dejar que Él nos corrija. Así como el apóstol Pablo fue transformado de una forma sobrenatural. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Su orgullo era perseguir a los cristianos, asesinar a los cristianos. Se transformó en el hombre que le llevó el evangelio al resto del mundo. Por su predicación, por los escritos que nos quedaron, nosotros llegamos a conocer el evangelio de Jesucristo. Un cambio completo en su forma de ver el mundo. Cuando te encuentras que en Jesús toda tu vida cambia, toda tu visión del mundo cambia. La Biblia con mucha razón dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos encontrarnos con Jesús para que nos saque de ese camino de muerte y nos traiga a la vida. El mensaje de hoy es transformados por su Espíritu. No hay transformación sin el Espíritu Santo, porque sin Él tampoco hay arrepentimiento. La Biblia deja en claro que el don del Espíritu es el comienzo de la existencia, de la experiencia cristiana. Pablo explica a lo largo de sus diversas cartas, no se puede pertenecer a Cristo sin tener el Espíritu. No se puede estar unido a Cristo si no es con el Espíritu. No se puede recibir la herencia de Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo, si no es con el Espíritu, si no es bautizado por el Espíritu. Y en los escritos de Juan, la Biblia también deja en claro que es por el Espíritu que podemos nacer de nuevo. Recordando la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dice que tiene que nacer de nuevo o nacer de lo alto. Tiene que conocer el Espíritu de Dios. El Espíritu da vida como un río que fluye de Cristo y da vida al que se acerca a Él. Y Pablo muchas veces les recuerda en sus cartas a las personas, a sus lectores, la experiencia que ellos tuvieron al recibir el Espíritu Santo. Porque siempre eso marca un antes y un después en la vida de una persona. Y la reacción de las personas es diferente cuando el Espíritu Santo los toca. Cuando hay un toque del Espíritu Santo, vemos diferentes cosas, una fuerte experiencia del amor de Dios. Y lo podemos ver con ejemplos en la Biblia, en Romanos 5:5. O gozo, iluminación, liberación, transformación moral, diversos dones espirituales. El Espíritu es invisible, pero su presencia es fácilmente detectable. La podemos ver, la podemos percibir. Se produce un cambio. Donde está el Espíritu de Dios, hay vidas transformadas, corazones restaurados, arrepentimiento y pecados perdonados. Eso provoca el Espíritu Santo. Por eso era necesario que viniera en el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta de la cosecha judía. Esta fiesta se celebra 50 días después de Pascua. Y es increíble porque Dios sabe perfectamente cómo hacer las cosas. Esa fiesta era tan importante que iban a Jerusalén personas de diferentes lugares del mundo porque tenían que llevar presentes, dones, ofrenda. Era una de las tres fiestas de peregrinación y se juntaban de todos los lugares, de todos los rincones de ese mundo, del mundo conocido en ese tiempo. Y es en ese momento, mientras están todos celebrando en ese gran festival de diferentes culturas, diferentes idiomas, que el Espíritu Santo desciende y da un don muy necesario en ese momento, perfectamente calculado, el don de lenguas. Y los discípulos en ese momento, los apóstoles, empiezan a predicar en los idiomas de las personas que estaban ahí presentes, de esos peregrinos que simplemente fueron una vez más para festejar algo rutinario que ellos estaban acostumbrados a hacer, pero se encontraron con el Evangelio de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que más de aproximadamente 3.000 personas se convirtieron en ese día. El principio de la iglesia es marcado por un mover sobrenatural perfectamente calculado por Dios. Increíble lo que el Señor hace. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo reparte los dones como Él dispone. Y aquí podemos ver que lo hace de forma muy lógica. Había personas que hablaban idiomas, da el don de lenguas. Hay alguien que necesita palabra, sanidad, palabra de profecía, palabra de sabiduría. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo reparte cada don según la necesidad, según lo que se necesita en un momento particular. Él sabe lo que hace y cómo hacerlo. Era importante lo que ocurrió en ese momento. Tan importante que llegara el Espíritu Santo, que Jesús le dijo a sus discípulos que no se movieran hasta haber recibido el Espíritu Santo. Porque sin Él nuestra predicación no es eficaz. Él es quien convence de pecado y Él es quien habla a los corazones. Podemos hablar todo lo que queramos, pero Él es a través de nosotros. Antes que Él llegue, como les decía al principio, ellos no estaban listos. Ni siquiera habían comprendido todo lo que Jesús les había enseñado, todo lo que Él les había dicho. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, ahí entendieron, ahí lo cambió todo. El Espíritu Santo trae bendición, el Espíritu Santo trae crecimiento, trae unidad, trae orden y trae obras sobrenaturales. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en su iglesia. Pero hay algo más. Para conocer al Espíritu Santo debemos conocer la palabra de Dios. Con Él y a través de la palabra de Dios hay conciencia del pecado. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:12, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que nos confronta, la que nos enseña. La palabra de Dios nos muestra lo que tenemos que cambiar en nosotros. Nos da una línea de conducta. Es una palabra efectiva para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Es a través de su palabra que alcanzamos la salvación. A través de ella sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y a través de ella aumenta nuestra fe. Tal como dice Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso hace la Biblia. Eso hace la Biblia combinada con el Espíritu Santo. Dios se encargó de dejar registradas las palabras que necesitamos escuchar para conocer su amor y su maravilloso plan de salvación. Y esa misma palabra que tuvo autoridad para crear el universo tiene hoy autoridad para transformar tu vida, para transformar tu realidad. Es más que algo interno, es más que algo solo en tu corazón, más que ir a la iglesia, más que observar algunas costumbres religiosas. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de ti. Por eso el autor de la carta de los Hebreos hace una enumeración de diferentes partes del cuerpo, el alma, el espíritu, la médula de los huesos. Él quiere explicar la profundidad a la que puede llegar la palabra de Dios en tu vida si la dejas. Hay cosas escondidas en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu vida, que quizás has dicho, jamás dejaré que nadie llegue ahí. Jamás abriré esa parte de mi corazón. Jamás sabrá, nadie sabrá lo que me ocurrió. Pero Dios ya lo sabe. Y Dios quiere sanarte desde lo más profundo de ti. Él quiere sanar las heridas más profundas de tu vida y restaurar tu corazón. No hay herida tan profunda que Él no pueda sanar. No hay corazón tan roto y herido que Él no pueda restaurar. Pero para eso necesitas dejar que Dios actúe, que te transforme. También necesitas tomar decisiones que van conforme a su palabra. Todo nuestro ser necesita ser transformado. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, sean transformados mediante la renovación de su mente, de nuestra forma de pensar, que nuestro referente a lo que es moralmente correcto sea la palabra de Dios, que dejemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Y Pablo añade y escribe en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondida. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pablo aquí muestra con su propio ejemplo que la conducta de una persona revela lo que tiene dentro. Revela lo que hay en su corazón. Muchos lo acusaban de no ser un verdadero apóstol, de no tener al Espíritu Santo, de no hablar bien, pero él, hablando de sí mismo y de sus compañeros, dice estas palabras: hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra. Él era completamente transparente porque no tenía nada que esconder. Y pone a los mismos hermanos de Corinto como testigo, a sí mismo. Nuestra forma de actuar revela quiénes somos. Tu forma de actuar revela quién eres. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo te comportas? ¿Tu forma de hablar? Por eso Jesús dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón Y recordemos que el corazón, la Biblia usa la palabra corazón cuando habla de la mente, cuando habla de la esencia de la persona. En otras palabras, de la abundancia de lo que hay en tu mente, de cómo piensas, de cómo vives, cómo razonas, de esa abundancia que hay en ti, hablará tu boca. Eso está enseñando Jesús. Un cristiano no tiene nada que esconder. Un seguidor de Jesús hace como Pablo, se aleja de lo vergonzoso. Se aleja de las malas conductas, de los malos hábitos. Cuida su vida, cuida su vocabulario, cuida con quién se junta, pero sobre todo cuida su relación con Dios. Cuida su relación con Dios. Tu relación con Dios es un tesoro que debes cuidar. El acceso que tienes a su presencia es un privilegio que tienes que usar. Muchos tenemos privilegios que no usamos. Es como si te dan una oferta increíble, 50% en todo lo que compre. Ok, pero la guardo ahí y no la uso. ¿Quién haría eso? Usemos el privilegio que tenemos de ir a la presencia de Dios, de ser transformados por su Espíritu, de ser renovados, de ser restaurados. No hagamos como el pueblo de Israel, que al tener ese mismo privilegio de acceder a la presencia de Dios, le pidieron a Moisés que fuera y que lo representara a él. No querían, tenían miedo. Y mismo Moisés se ponía un velo en su rostro para cubrir el resplandor de la gloria de Dios que seguía siendo reflejada en él. Nosotros, al contrario, vengamos con gozo y orgullo a la presencia de Dios porque no tenemos absolutamente nada que temer, porque un cristiano no hace cosas escondidas, no actúa con engaño, no torce la palabra de Dios, más bien expone claramente la verdad del Evangelio y lo hace con su vida. En el tiempo de Pablo, como lo decía hace unos instantes, había hombres que se hacían llamar apóstoles y lo criticaban a él. Decían que él no sabía hablar, que no tenía el Espíritu Santo, que era un mentiroso, que inventaba cosas. Y de hecho, Pablo, en su segunda carta a los Corintios, se defiende. Y por eso comienza su carta y muchas de sus cartas diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y de hecho, Gálatas, la carta de Gálatas, que es una carta que escribe él con mucha pasión y también muy triste y decepcionado de lo que está ocurriendo en esa iglesia, que han sido engañados por otros predicadores que anuncian otro evangelio. Él empieza su carta diciendo exactamente eso, pero añade: puesto como apóstol por Dios, no por un hombre, sino por Dios. Él lo dice: no me nombro yo mismo, no me autoproclamé apóstol, me nombró Dios. Y Pablo a ellos los llama los superapóstoles, ellos que hablan bien, pero Pablo se defiende diciendo: quizás no sé hablar, pero conozco a Jesús. Quizás no sé hablar, pero cuando hablo les digo la verdad. Los detractores de Pablo predicaban un evangelio diferente, un evangelio de riqueza, de salud, y muchas veces pedían dinero también para enriquecerse, pero Pablo y nosotros, siguiendo su ejemplo, predicamos a un Jesús resucitado que vivió humildemente entre nosotros, que dijo cosas como: hay más gozo en dar que en recibir, los primeros serán los últimos, el que quiere ser grande hágase siervo de los demás, ama a tu prójimo como a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En ese Jesús creemos y ese Jesús queremos imitar. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso una vez por ese Jesús humilde que viene a su pueblo a predicar humildemente y con amor? Ese Jesús. Y tal como dice la palabra en el Salmo 116, versículo 10, y el apóstol Pablo lo repite en 2 Corintios 4, 13, creí y por eso hablé. Es más que creer, es predicar, es actuar. Cuando tú crees en Jesús, cuando recibes su verdad, es imposible callar. No puedes esconder la verdad del inmenso amor de Jesús por la humanidad. Tienes que hablar, tienes que predicar a como dé lugar. Seamos transformados en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, en nuestro comportamiento y en nuestras vidas. Es necesario que sea transformada nuestra forma de pensar, así como es necesario que sea transformada nuestra forma de actuar. El pueblo de Israel había sido liberado, pero seguían siendo esclavos en muchos aspectos de sus vidas. En sus mentes, en su idolatría, en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo. A pesar de haber sido liberados por Dios, permanecieron endurecidos en sus corazones. Habían pasado más de 400 años en Egipto. Eran varias generaciones que se habían acostumbrado a una forma de vivir. Y a veces nosotros también nos aferramos a viejas formas de pensar, a viejas formas de vivir, a viejas formas de ver la vida, a nuestra justicia, a cómo nosotros queremos construir nuestra vida. Nos aferramos a nuestra visión del mundo cuando Dios nos llama a tener una visión diferente. Por eso el apóstol Pablo habla de ser transformados en 2 Corintios 3:18 y en Romanos de ser transformados en nuestra mente, renovados en nuestra forma de pensar. Así todos nosotros, 2 Corintios 3:18 nuevamente, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Transformados a su imagen, a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Y veíamos recién que Moisés escondió su rostro con un velo para que los israelitas no tuvieran miedo porque él reflejaba la gloria de Dios. Pero mantuvo el velo mismo cuando veía que ya ese reflejo desaparecía. Nosotros estamos a rostro descubierto, contemplando, dice, como un espejo la gloria de Dios. No tenemos nada que temer, pero tenemos que reflejar ese amor de Dios, reflejar la gloria de Dios. Como iglesia reflejamos a Dios en amor, en generosidad. Esa es nuestra garantía, que somos su reflejo. Mientras actuemos según su corazón, dar al pobre, alimentar y cuidar al huérfano, darle un techo a los que no tienen, recibir al inmigrante, guiar, cuidar, escuchar, orar por los enfermos, acompañar a los que sufren, llorar con los que lloran y también reír con el que ríe, gozarse con el que ha sido bendecido. Que todo nuestro ser sea un reflejo de quién es Jesús, dadivoso, amoroso, generoso. Seamos como Jesús. La generosidad, de hecho, es una muestra que somos imitadores de Jesús. Una respuesta de amor, de generosidad, por la generosidad de Dios. 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¡Qué inmenso amor y qué inmensa generosidad de parte de Jesús! Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de Corinto y en ese momento él también estaba haciendo una colecta especial para los cristianos pobres que vivían en Jerusalén. Y él escribe un poco más adelante en 2 Corintios capítulo 8, versículos 10 al 15. Él dice, el año pasado, les dice a los corintios, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Eso es lo que queremos hacer como iglesia. Así queremos vivir como iglesia. Así, esa conciencia queremos tener de las personas que necesitan. El organismo, con el organismo Acción Nouvelle Vie, con el refugio de jóvenes, el 2159, con las actividades de ayuda a los inmigrantes, el taller para hacer hoja de vida, el acompañamiento, las traducciones, que nuestra abundancia pueda llegar a los que necesitan, que nuestra generosidad pueda reflejar el amor de Dios, porque eso predica más fuerte que cualquier sermón, nuestra actitud reflejando el amor de Dios. Que seamos esa iglesia que refleja su amor con acciones y con nuestra actitud. Y la Biblia nos dice algo muy lindo y muy interesante. Dice que Pablo va dos veces a donde los corintios para que ellos puedan contribuir dos veces y en donaciones para los necesitados que se encuentran en Jerusalén. Y les dice que Dios bendice al que da, pero con alegría. Él bendice al dador alegre. La generosidad es nuestra respuesta a la generosidad de Dios. O sea que si Dios nos pide que seamos generosos, como un buen maestro, Él lo pide mostrándonos cómo ser generoso. Él no nos pide simplemente algo para que nosotros lo hagamos sin entender cómo. Él lo hizo primero. Él lo dio todo. Él que era rico se hizo pobre por nosotros. Cuando nos pide algo, lo hace con el ejemplo. Que la generosidad de Dios pueda reflejarse también en nosotros. Como Dios lo hizo, debemos ser capaces de dar a personas que no pueden dar absolutamente nada a cambio. Porque no hay nada que nosotros podamos darle al Señor que Él ya no tenga. Que seamos capaces de ser generosos como Él. Dar confiando que el Señor suple absolutamente todas las necesidades. ¿Cuánto creen que Dios suple todas las necesidades? Él está atento a su pueblo. Y algunos dirán, ya, pero si el Señor suple, ¿por qué yo tengo que dar? Si es el Señor que suple, ¿yo tengo que dar igual? Entiéndame bien, nosotros, su iglesia, somos los representantes del amor de Dios. Nosotros somos el milagro de alguien más. Nosotros somos los instrumentos en sus manos para suplir. Las bendiciones que Él nos ha dado son para que tengamos la dicha de ser generosos como Él fue generoso con nosotros. Porque ahí se cumplen las palabras de Jesús cuando dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Más dicha en dar que en recibir. Seamos instrumentos en las manos de Dios para bendecir. El Espíritu Santo nos va a conducir naturalmente a ser generosos. La Biblia dice en el libro de Hechos que los cristianos compartían todo según la necesidad de cada uno. Que cada vez nos preocupe menos lo que podemos recibir, cómo podemos nosotros ganar, pero más bien pensemos en cómo podemos dar, cómo podemos contribuir, cómo podemos ayudar, cómo podemos ser generosos, cómo podemos compartir y llevar junto las cargas y el sufrimiento de los demás. Gran parte de las enseñanzas de Jesús tienen que ver con esto, tienen que ver con generosidad. Pero cuidado, es una generosidad sana, una generosidad, como la decía el apóstol Pablo, hay que tener un equilibrio. Cuidado cuando alguien pide de forma desproporcionada. No dé con el afán tampoco de recibir algo a cambio. Hágalo más bien de buen corazón y con el deseo de ayudar. Hechos 20, 33, 35. Ahí se encuentran las palabras que les citaba sobre Jesús. Dice, el apóstol Pablo habla diciendo, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hermosa enseñanza. Tengamos un sano equilibrio en nuestra generosidad, en nuestro trabajo. Trabajemos duro, no para quedarnos con todo, pero seamos generosos con lo que el Señor nos ha dado. Y sepa que cuando da para su iglesia, su dinero es usado para ayudar al necesitado. Lo que usted siembra es usado para ayudar. Para nosotros, administrar con sabiduría y cuidado el dinero que ustedes dan es de suma importancia. Al punto que después que nuestro equipo de tesoreros administra y cuenta el dinero, hay un equipo externo que revisa absolutamente todo para asegurarse que todo ha sido bien administrado. Tomando ejemplo de Pablo, 2 Corintios 8, 20, dice, queremos evitar, el apóstol Pablo le escribe, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Y un poco más adelante les dice, en el capítulo 9, versículos 6 al 9, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso nos enseña la palabra. Pablo quería que se completara, de hecho, la colecta antes de que él llegue, porque no quería que la gente dé por presión, que está el apóstol Pablo aquí con nosotros, tenemos que dar. No, él quería que se completara antes, que no hubiera presión. Los que dan con alegría y generosamente lo deben hacer como una forma de adoración a Dios. A Dios. Y hoy como iglesia, queremos también invitarlos a esa generosidad. Si de alguna forma u otra ha sido bendecido con el ministerio de la Iglesia Nouvelle-Vie, de la Iglesia Nueva Vida, cual sea la sede, Longueuil, La Prairie, Nouvelle-Vie en línea, en Drummondville, los invitamos a sostener su iglesia con generosidad, confiando en lo que en la obra del Señor. En estos 30 años, como decía al principio, se han enfrentado desafíos grandes. Y hoy hay más necesidad que nunca. El organismo Acción Nouvelle-Vie, que da comida y ropa, necesita, por ejemplo, renovar sus locales porque hay tanta necesidad que tiene que hacer crecer los locales a donde están. Ya está muy pequeño para la cantidad de ayuda que deben dar. Y hoy dan dos veces más ayudas que hace apenas algunos meses atrás. Tenemos también como misión implantar más iglesias para seguir predicando la palabra y ayudando al necesitado. También seguir desarrollando los recursos que damos en línea para bendecir a miles de personas a través de las redes sociales. Tenemos en el corazón seguir haciendo obras misioneros, misioneras, pero nada de eso es posible si no lo hacemos todos juntos. Cada uno puede contribuir con su siembra, con su ministerio, con su talento, con lo que tenga en su mano. Pero sepa que cuando siembra en su iglesia, está sembrando en un lugar que da frutos, en un lugar que trabaja, está sembrando en un lugar que busca constantemente la voluntad de Dios, que busca constantemente ser de bendición y administrar con sabiduría todo lo que se recibe. Y no se trata de la cantidad de dinero que pueda dar. Hubo una vez una viuda que dio unos centavos como ofrenda en el templo. Su historia se encuentra en Lucas 21. Versículos 3 y 4, Jesús la observó y le dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. No se trata del monto, se trata de su corazón. No se trata de dar de lo que le sobra, así como no se trata tampoco, como dice el apóstol Pablo, de que otros encuentren alivio mientras ustedes están en escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Se trata de amor, de justicia, de gracia y de generosidad según su capacidad. De eso se trata. Se trata de construir juntos, de seguir avanzando juntos, de trabajar con amor y pasión en la obra del Señor juntos. Se trata de amor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Quiero que tomemos un tiempo como iglesia para orar por nuestra iglesia, por cada proyecto, por las obras misioneras en América Latina, como vieron, va a haber pronto una obra en Cuba, en las comunidades autóctonas, por Acción Nouvelle Vie, por el refugio de jóvenes, por provisión divina para cada ministerio, cada proyecto, cada sede de nuestra iglesia, pero también para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. El Señor conoce su necesidad. Quizá aquí hay personas que están más bien en posición de recibir ayuda que de dar. Personas que necesitan apoyo. Para eso existimos como iglesia. Y vamos a orar por ustedes y también pedirles que al final del servicio no tenga pena, no tenga vergüenza. Vaya al kiosco de información. Si necesita ayuda, vaya y compártalo con nosotros para poder guiarlos, para poder ayudarlos. Así que voy a pedirle a la iglesia que levantemos nuestras voces juntos. Por cada proyecto. Por cada viaje misionero. Por cada familia que sigue llegando, semana tras semana, decenas y decenas de familias que llegan al organismo Acción Nouvelle Vie necesitando comida, necesitando ropa. Por cada familia de inmigrantes que sigue llegando también semana tras semana, necesitando ser guiados, respaldados, apoyados. Levantemos nuestras voces como iglesia. Señor, hoy clamamos a ti como iglesia todos juntos, Señor. Sabiendo que tú nos escuchas, que tú ves cada necesidad, que tú ves nuestros corazones, clamando a ti por tu provisión, provisión divina, provisión sobrenatural sobre tu iglesia. Queremos ser un reflejo de tu amor, queremos ser como tú. Pon en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Pon en nosotros ese sentimiento de solidaridad, de amor, de generosidad. Bendícenos, Señor, para que podamos ser de bendición. Bendícenos, Señor, para que podamos ser un reflejo de quien tú eres. Tú eres, Señor, quien provee. Tú eres quien está con nosotros y confiamos en ti. Confiamos en tu amor, confiamos en tu presencia, confiamos en tu Espíritu Santo, guiándonos en todo lo que hacemos. También quiero decirle a la iglesia, si hoy usted ha escuchado hablar por primera vez del Señor Jesús, de su amor, de su gracia y del poder del Espíritu Santo, capaz de transformar vidas y quiere entregarle su vida, quiere decirle a Jesús que lo quiere seguir, que quiere que sea su Señor y su Salvador, que necesita ser transformado también por su Espíritu Santo, por su poder, lo voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Y toda la iglesia la vamos a decir junto, acompañando a los que están orando por primera vez. Repita después de mí, diga, Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Te entregaste para que yo tenga vida. Pero también resucitaste al tercer día. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas, mis pecados y mi pasado para vivir un futuro glorioso contigo. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por tu Hijo Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo. Enséñame cada día a ser más como Jesús. Hoy me rindo completamente a ti y te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor por todo lo que ha hecho.